¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Mosto. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Hoy se juegan los 8, 5 en el tramo de las 7 menos 5, 3 en el tramo de las 9 de la noche. Por parte española, dos equipos van a jugar ahora a las 7 menos 5, que serán el Sevilla en el Pizjuán frente al Krasnodar y el Zenit de San Petersburgo que recibe al Villarreal, y a partir de las 9 de la noche en Mestalla, el Valencia recibirá, no, aquí estoy haciendo algo mal, es Zenit Villarreal, Sevilla Slavia de Praga, que es donde, con quien juega el Sevilla, y luego sí a las 9 de la noche el Valencia Krasnodar. Completarán el tramo de las 7 menos 5 el Rennes Arsenal, Dinamo de Zagreb Benfica y Eintracht de Frankfurt Inter de Milán. Quedarán para las 9 de la noche los partidos del Nápoles y del Chelsea, por ejemplo. Enseguida estamos en los campos. Antes, un rápido repaso de noticias. No perdemos ripio de cualquier cosa que pueda suceder en torno al Real Madrid y a los muchos frentes que tiene abierto el equipo de Florentino Pérez, si va a seguir o no va a seguir Solari, y luego una serie de informaciones que están empezando a gotear después de la eliminación en la Liga de Campeones de los pasados días. Lo último que se ha publicado, que llama mucho la atención, es una información de Manu Saiz, compañero del diario AS, Fiaturin Manolo Lama, que ha confirmado todos los puntos y ha puesto alguno más. Hablan los dos de una fuerte discusión en el vestuario del Bernabéu, un increchendo de Florentino Pérez, el presidente, que terminó hablando de exceso de descanso, de falta de dedicación, usó el adjetivo vergonzoso, y según esa información de Manu Saiz y de Manolo Lama, ahí terciaría Sergio Ramos culpando del desastre a Florentino Pérez y a la directiva por su falta de planificación. Supongo yo que será por no fichar a un delantero. Florentino, según estas informaciones, llegaría a decir algo así como "te echo" y Ramos, "tú me pagas y yo me voy". Así están las cosas. No es la primera bronca tampoco que tienen Florentino Pérez y Sergio Ramos. Hay veces que la gente que se quiere y que se respeta, pues entra en combustión. Y esto pasaría el otro día en el vestuario del Bernabéu. Que digo yo también que después de lo visto en el campo, a lo mejor lo que toca es aguantar una bronca al presidente y no decirle nada. Pero bueno, en fin. Lesiones en el Real Madrid, por si fuera poco. Carvajal, rotura del recto anterior del muslo derecho. Un poquito más de 3 semanas. 2 semanas para Lucas Vázquez, que tiene una lesión grado 1. También lesión muscular. Buena noticia para el Atlético de Madrid. Es muy importante para el Atlético tener al Cholo Simeone en el banquillo, aunque ha conseguido grandes éxitos con el sancionado, pero bueno, siempre está bien. El Cholo se podrá sentar en la vuelta en el Juventus Stadium frente a la Juventus de Turín, porque la UEFA, el Comité de Disciplina de la UEFA, ha dejado en solo sanción económica el gesto de llevarse las manos a las partes tras el 1-0 frente a la Juventus en el Estadio Wanda Metropolitano. Conducta inapropiada, 20.000 euros de multa para el Cholo, 38.000 para el club por fallos en los accesos, bloqueo y lanzamiento de objetos. Y a mí esto me llama mucho la atención. Sacar a tu equipo tarde a jugar la segunda parte cuesta 30.000 euros de multa. Eso es lo que le ha costado a la Juventus de Turín, y apercibimiento de sanción para su técnico Allegri. Hablando de técnicos italianos, acaba de destituir la Roma, ha anunciado hace muy pocos minutos el cese de Di Francesco. tras el desastre en la Liga de Campeones del equipo cuyo director deportivo es Monchi. Y noticia también que afecta al FC Barcelona, es una noticia que se sabía pero ya es oficial: vuelve Leo Messi a la selección argentina. Messi ha sido convocado por Scaloni para dos partidos amistosos, creo que son frente a Venezuela aquí en Madrid y frente a Marruecos. O sea que Messi, después del Mundial, vuelve por primera vez a una convocatoria con la selección albiceleste. Y en este tiempo de juego hasta las 11 de la noche en las emisoras COPE más COPE.es, la aplicación del programa y los dispositivos móviles, además del fútbol europeo, tendremos básquet europeo. Hoy se juega un partido grande en la Euroliga de baloncesto, el Madrid, que busca asegurarse el factor cancha en los cuartos de final, en las eliminatorias de cuartos, recibe al Fenerbahce. Es la última final, la reedición de la última final de la competición de la Euroliga, 9 de la noche, Real Madrid-Fenerbahce. Las 6:35, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche, es tiempo de juego con Europa, tiempo de juego con la Europa League.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Tengo un extenso equipo de producción que no le pone ni a Paco González siquiera. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, las redes sociales, el Twitter, Mansilla. No se oye.
¡No se oye!
A ver, ahora.
Arroba TJ Cope, mamón, decía.
El Facebook, varona.
Arroba TJ Cope.
Sí, arroba TJ Cope en Facebook, estamos guapos.
Sin el arroba.
Facebook.com/tiempo de juego. El WhatsApp, Millán.
677-580-461.
El Instagram, Millán.
Tiempo de juego COPE.
Bueno, ya lo hemos dicho todo, ¿no? Bueno, el número de cosas lo hemos dicho, sí.
También.
Tengo espesura hoy, ¿eh? Tengo espesura, que ayer estuve estudiando en Salamanca y vengo encantado de cómo quiere la gente a tiempo de juego y a este periodista, y encantado también de cómo quiere la gente en general por la noche. Vamos a abrir líneas con los estadios que tienen fútbol con equipos españoles a las 7:05 de la tarde, es decir, en 18 minutos jugará el Sevilla, por ejemplo, en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el partido en abierto, el partido de Gol Televisión, recibiendo al Slavia de Praga, de la República Checa, con los comentarios de Pepe Prieto. Ya están allí para contar lo que suceda Víctor Fernández, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buena.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Empieza a jugarse el entrenador Pablo Machín, una semana crucial con el partido de esta tarde en Europa y el del próximo domingo en la Liga ante la Real Sociedad. Primeras decisiones del técnico del Sevilla, por ejemplo, prescindir de Andrés Silva, uno de los dos delanteros titulares, y veremos si finalmente hay defensa de 5, defensa de 4 y cambio en el dibujo táctico del entrenador del Sevilla. Así que la primera noticia está en el micrófono inalámbrico del tiempo de juego de la cadena COPE, en la alineación titular del Sevilla, que recordemos llega a este partido de ida ante el Slavia de Praga con la baja del Mudo Vázquez por sanción, 11 del Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Oliva. Hola, Heriberto. Hola, hay amigo. Novedades en el 11 inicial, como adelanta José Manuel Oliva. La más significativa, Andrés Silva, que hace un montón de tiempo que no marca, que se ha quedado la pólvora absolutamente vacía, la del delantero portugués, que se va al banquillo. Juega Munir en el 11 inicial. Yo creo que va a jugar con tres atrás. Vamos con el equipo: Badli en portería, Mercado, Kiar y Sergi Gómez. Por la derecha, Jesús Navas. Por la izquierda, Gober. En el centro del campo, Banega, el croata Rox y Sarabia. Y arriba, Ben Yedder y Munir. Un partido clave, un partido fundamental para Pablo Machín, que a esta hora de la tarde tiene crédito cero en el Sevilla.
Es la tarde para mirar al banquillo y para buscar también una reacción del Sevilla absolutamente atascado en este tramo de la competición. Enfrente un rival ideal, es el líder de la Liga Checa, pero es claramente favorito el Sevilla, con un equipo plagado de futbolistas muy poco conocidos. Colares será el portero, Kufalku de la Deli y Boril en defensa, Suksekhi Traoré, el costa marfileño del centro del campo, tres medias puntas, Smerjal, Kral y Stoch, arriba Masopuch, lo más conocible de este equipo, reconocible, Susek, uno de los mediocentros que juega en la selección checa de manera más o menos habitual, pero suena de muy poco al oyente de Tiempo de Juego Seguro este once inicial del líder de la Liga Checa, que va a ser el rival en este enfrentamiento de octavos de final del Sevilla. Está entrando público de gente, ¿cómo va a estar Nervión, Víctor?
Yo creo que es temprano el partido, 7 de la tarde, hay algunos abonados que tienen que pagar, que no se han sacado el carnet completo. Yo creo que va a haber un poquito... alrededor de 35.000. No creo que vaya a haber lleno en la tarde-noche de hoy.
Ya están los 200 seguidores también del Slavia de Praga en las gradas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Esto comienza a las 7 menos 5 de la tarde, Eri, y lo pita un francés, Rudy Bouquet. Y como no, la va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE.
A ver qué tal se le da al Sevilla su competición, la UEFA Europa League. La alineación suena fantástica del Sevilla. Otra cosa es la... puesta en escena en el campo. A ver cómo le viene esto a Machín, que ya viene avisando desde hace tiempo Víctor Fernández, que está fastidiado de crédito. Bueno, ha dicho crédito cero hoy de cara al partido. Víctor Fernández en esta previa del Sevilla-Slavia de Praga de los octavos de final, ida de la UEFA Europa League. Enseguida también abrimos líneas con San Petersburgo. Allí se juega el Zenit Villarreal.
El calor siempre llega. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado.
Y un 10% en la instalación.
Además, con financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones.
Adelántate, porque cuando llegue el calor te acordarás de esta oferta.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Y en 13 minutos arrancará en el estadio del Zenit de San Petersburgo, en el Kretovsky, es el estadio
Krestovsky.
El Krestovsky. Hola Santi, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, buenas tardes. Tiempo de juego, es un auténtico partidazo este Zenit-Villarreal. Cuidado porque los rusos dan bastante miedo, porque van primeros, porque vienen descansados, porque son un equipo temible. Hace muchísimo frío en San Petersburgo, eso sí, el estadio Krestovsky es un estadio cubierto, un estadio en el que va a hacer una temperatura de 15 grados, a pesar de que fuera hace aproximadamente 5 bajo cero y nieva sobre San Petersburgo. Los 11 los maneja ya Juan Igual. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los 11 son los siguientes. Sale el Villarreal con Andrés Fernández bajo palos, defensa de 5, los tres centrales son Álvaro Funes Mori y Víctor Ruiz, en la izquierda Jaume Costa, en la derecha Miguelón, tres hombres en el medio del campo, Fornals, Morlanes e Iborra, arriba Gerard Moreno y Samu Chukwueze. En cuanto al equipo local, el Zenit de San Petersburgo con Lunev bajo palos, defensa de 4, derecha Smolnikov, izquierda Kushayev, eje de la zaga para Rakitski, Ivanovic, en el medio del campo doble pivote con Otsoev y Vilmar Barrios, en la derecha Mac, izquierda Driussi, arriba Serdar Azmoun y Ziuba.
El partido es peligroso, Eri, porque el Villarreal está metido en una zona entre guerras en la Liga, en una situación muy complicada que nadie esperaba, porque se viene partido durísimo con el Levante, porque vienen de caer en casa en esa inesperada derrota frente al Alavés. El encuentro empieza en apenas 10 minutos y lo pita el italiano Gianluca Rocchi.
Es evidente que para el Villarreal lo importante es la Liga, pero bueno, si vas metiendo en la competitiva a gente que tienes en la segunda línea que no juega tanto en el Campeonato Nacional, pues mejor que mejor, como le pasó, por ejemplo, en la anterior eliminatoria al Villarreal, que lejos de sentarle mal, pues le vino ahí un arreoncillo en la Liga que le ha dado un pelín más de vida que tiene, pero más que necesita el Villarreal para evitar el descenso a la segunda división. Para quien quiera seguir los partidos mezclando tele y radio, que es lo más ideal del mundo, en Gol Televisión se ofrece el Sevilla-Slavia de Praga. Ahí salimos en las opciones de audio de Gol Televisión. Y el resto de partidos, los que da Movistar Liga de Campeones, no tienen sonido de tiempo de juego en las opciones de audio, pero Hernández está haciendo todo lo posible con los técnicos de la cadena COPE para ajustar el sonido a esos partidos de Movistar Liga de Campeones para que les cause el menor disturbio posible. Habrá zonas en las que se ajuste más, zonas en las que se ajuste menos, pero vamos a hacer todo lo posible para que puedan ver los partidos a través del canal de Movistar que toque o a través de Gol Televisión, en el caso del Sevilla-Slavia de Praga, y que ustedes puedan ponerse la radio y escuchen Tiempo de Juego, y bien que se lo agradecemos. Enseguida saludamos a los comentaristas. En 11 minutos empieza el fútbol. Son las 6 y 45 minutos, ahora menos en Canarias.
Tiempo de Juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días, que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Este año he conseguido el doblete. Con el 2x1 en lentillas de Vision Lab, compre lo que compre, me llevo el doble. Y también con progresivas, 2x1 en lentillas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador oficial Alcampo.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Luego comentarán el Valencia, Krasnodar, Rafa Villarejo, Hugo Ballester, David Albelda y Elías Israel. Ahora comentará el partido de Sevilla, Pepe Prieto, con su Sevilla siempre. Lo que pasa es que Pepe Prieto tiene que acabar llegando a la cabina, o ya está. No está, ¿no?
Está.
Ah, ya está.
Hola.
Lo que pasa es que él se tiene que...
Hola.
Me estaba poniendo...
Tiene que pasar por maquillaje, porque que sea la radio, Prieto se maquilla para la radio.
No, coño, me está poniendo el tanga, ya está.
Oye, que ya ha pasado carnaval, ¿eh? Ya hemos enterrado sardina y todo.
Sí, bueno, un poquito.
Hola, Prieto, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que la alineación de Sevilla siempre suena bien, porque con la plantilla que tiene siempre suena bien. A ver si es efectiva y efectista y todo, ¿no? Que lo necesita Machín para volver a poner... monedas en su crédito, que lo tiene agotado.
Sí, bueno, yo creo que el problema que está teniendo el Sevilla en este bajón que se ha encontrado de rendimiento tiene que ver con empezar la pretemporada muy pronto, y luego creo que Machín no ha sido consciente de algunas deficiencias que tiene el equipo. Y yo, para mí la principal es el mediocentro. O sea, Vanega lo hace muy bien, pero al final le faltan recursos físicos para aguantar esa posición. Claro, ahí el jugador importante que había a su lado era Gonalón, y se lesionó Yamadú. Lo que nos ha demostrado es que no tiene el nivel para aguantar la competencia de este equipo. Y el Sevilla en diciembre pues no ha sabido fortalecer esa zona. Cuando ha empezado a tener dificultades de ritmo, de cansancio de jugadores, Vanega se ve muy solo, se pierde mucho, no se recupera casi balones. Vanega además está muy lejos de la concepción del juego, y lo que le está salvando es que arriba tiene dos bichos que te permiten ganar partidos sin jugar bien. Pero esta solución que puede encontrar hoy con la entrada de Marco Roque en el centro para darle un poco más de fuerza pasa porque el equipo recupere otra vez el estado físico, recupere otra vez el estado anímico y empiece a creer que puede conseguir cosas, porque desde diciembre para acá se le ha venido encima un torrencial de partidos perdidos, de malas sensaciones, de malos rollos, que tiene que intentar cambiarlo. Y esta es la competición del Sevilla. Esto es lo que hace al Sevilla diferente, esta competición. Vamos a ver si el equipo rinde.
Mira cómo suena ese campo.
Ole.
Ya suena el himno del centenario, Víctor. porque cuando salten los equipos, al contrario que ocurre en la Liga, va a sonar el de la Europa League. Pero hay de momento poquita gente en el estadio, ¿eh?
Sí, hay poca gente.
Habrá... Sobre todo, fíjate en la zona de fondo, que está bastante vacía. La
es que vosotros no sois conscientes, pero la gente es que va a esa cosa que se llama trabajar.
Es verdad.
Vosotros no, pero la gente va a esa cosa.
Oye, en la eliminatoria anterior hubo muy buena entrada.
Sí, estuvimos en 35.000.
Eri, Prieto ha estudiado psicología, no sociología. Entonces no se entera. Vamos a ver, Prieto, yo he visto aquí a la gente venir bajo el diluvio universal con los contenedores volando por Luis Montoto y mi madre llamándome asustada preguntando por mi padre. El problema es que la gente está cansada de este Sevilla. Se empieza a cansar del Sevilla y es un toque de atención que hoy la gente le da al club y al entrenador Pablo Machín. El Sevilla está obligado a ganar y que hoy no se ponga esto a reventar es el hecho más significativo del cabreo monumental que tiene la afición
como
de
no
Sevilla.
Como no me haces caso casi nunca, dentro de media hora me cuentas el aforo.
Gracias a Dios.
Vamos a dejar que pase un tiempo y si dentro de eso, media hora, está el estadio medio vacío o no tan lleno como otras veces,
dentro de media hora es Domingo de Ramos.
faltan 10 minutos.
Pero que la gente está fuera.
Este campo, como dice Prieto, se suele acabar llenando muy rápido, que la gente apura,
Vamos a ver, está por ahí también Marcos López en Oviedo. En Oviedo tenemos uno de nuestros grandes tesoros, que es Suáncar, al que le mandamos un besazo. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Siempre dando lo mejor de sí mismo Marcos López, al que le vamos a preguntar más por el partido del Villarreal en San Petersburgo, pero que va a verlo todo. ¿Qué quieres decir de ese, de momento, Villarreal, para ser exactos, Marcos?
Bueno, el Zenit es un equipo que funciona mejor en casa que fuera. Es un habitual de la Europa League desde que ganó la UEFA 2008, quizás 2009, por ahí con esa generación de Arshavin y compañía. Es un equipo que en esta competición está con mucha inversión, con mucho dinero, con muy buenos jugadores en el once titular y un partido a solventar por un Villarreal que se mueve en la duda de si competir bien en Europa League o centrarse en Liga y salvar esa posición de debilidad que tiene ahora mismo. Veremos cómo entra en el partido el Villarreal y cómo lo afronta.
¿Y el Slavia de Praga cómo es de peligroso para el Sevilla?
Bueno, es un
lo
equipo...
Lo que tengan más o menos estudiado, vamos.
No, es un equipo que, por ejemplo, en la fase de grupos le metió un 2-0 al Zenit. Es un equipo que en teoría el Sevilla tiene que superar sin ninguna duda. Creo que jugarán clásico 4-4-2. Stock en banda derecha es un jugador interesante. Es un equipo justito. El mayor rival que puede tener el Sevilla es el propio Sevilla. Si el Sevilla funciona, no tiene que tener mucha dificultad con un Slavia de Praga que en teoría no está entre los favoritos, no está entre los candidatos ni siquiera, y que cada ronda es un gran triunfo para ellos. Pero es un equipo discreto, normal, que el Sevilla tiene que dar buena cuenta de él.
Inalámbricos, ¿dónde están los equipos? ¿Dónde están en el Pizjuán el Sevilla y el Slavia de Praga, Víctor?
Ahora mismo saludándose los jugadores del Sevilla y del Slavia de Praga en el terreno de juego. Se van retirando los voluntarios de la UEFA, a punto de arrancar el partido aquí.
Todo listo también en San Petersburgo para que arranque el Zenit Villarreal, Juan Igual.
Así es, Eri, todo listo para que el partido empiece. Como decía Santi, 14 grados dentro de este modernísimo Kretowski Stadium y prácticamente lleno.
Suerte para los equipos españoles. Ahora comienzan a las 7 menos 5 en 2 minutos otros 3 encuentros. El Dinamo de Zagreb, Benfica, el Eintracht de Frankfurt, Inter, y el Rennes, que diría Melchor, Arsenal.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días, que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Queda un minuto para que sean las 7 menos 5 de la tarde, las 6 menos 5. En Canarias, la hora de arranque de los partidos de la UEFA Europa League en este primer tramo horario. A partir de las 9 de la noche jugarán el Valencia, que recibirá al Krasnodar en Mestalla, el Nápoles, que recibirá en San Pablo al Salzburgo, y el Chelsea, que recibirá al Dinamo de Kiev en Stamford Bridge. Recuerdo la noticia de que la Roma de Monchi se ha cargado a Di Francesco, al entrenador, y espero que sea el último entrenador que nos cargamos esta tarde. porque si no me parece a mí que la noticia iba a estar bastante cerca de aquí. Vamos a ver si arranca primero en San Petersburgo, si arranca primero en Sevilla. Lo va a hacer primero, parece, en Sevilla, Oliva.
Está todo preparado para que comience el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, de blanco habitual, medias negras. El equipo de Pablo Machín absolutamente de negro. El Slavia de Praga con las medias en blanco. Va a arrancar el partido entre Sevilla y Slavia de Praga. Está ya Pablo Machín, Víctor, en su área técnica.
Sí, ahí está el entrenador del Sevilla, pendiente del arranque del partido. Por cierto, va a jugar con tres atrás, con sí. Mercado, Kjær y Sergi Gómez, con sí. Navas, Prieto y Gómez.
Lo que hace es que
comienza el partido.
Claro, lo que sucede al equipo es que, como defensivamente está teniendo tantos problemas, pues solo juega con un carrilero de los dos ofensivos, que es Navas. Y el izquierdo es Weber, que es un central que se adapta ahí, que ha jugado de lateral izquierdo en el Ajax y que puede hacerlo, pero no es jugar con promes. Tienes menos ataque, pero tienes un poco más de equilibrio.
Oye, qué barbaridad de tifo en el Eintracht de Frankfurt Inter,
eso te iba a decir. Llegada para Ben Yedder, Ben Yedder, gol, 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 gol del Sevilla. Marca Ladí, marca Bissam Ben Yedder, marca el de siempre, pelota en profundidad de Vanega entre los dos centrales, error mayúsculo defensivo del Slavia, y ahí aparece en el mano a mano frontal Ben Yedder para batir por bajo al guardameta Kolar. Apenas habían cumplido 24 segundos de partido en Nervión, marca ya Bissam Ben Yedder, Sevilla 1, Slavia 0.
Los goles en tiempo de juego, con el impulso del Santander a las empresas y a todos sus empleados para que no dejen de crecer. Santander, el banco de todas las empresas. Santander.
A ver si alguien puede tirar para atrás en la transmisión de Gol Televisión para decirnos exactamente cuánto ha tardado Ben Yedder en hacer el primer gol del partido, porque yo he mirado y ponía 26 segundos y ya lo estaba celebrando. O sea que sí, ha sido un gol tremendamente rápido el de Ben Yedder. Ya gana el Sevilla, Víctor.
Sí, señor, y marcó como siempre Ben Yedder, lo mejor, el mejor arma, el mejor antídoto ante la depresión, ante las críticas a Pablo Machín, es ganar, señor Machín, ganar y ganar. Marca Ben Yedder, se coloca el Sevilla en el primer minuto por delante del marcador.
Yo he mirado, Eri, el reloj, y cuando he mirado eran 24 segundos, pero lo mismo es alguno menos incluso.
Yo creo que es menos, porque ponía 26 sí, cuando yo le he visto ya llegando al córner para celebrarlo.
Claro, yo creo que habrá sido un poquito antes. De todos modos, lo que hemos hablado antes del partido, la influencia de Vanega en el juego y cercano al balón, cercano al último pase, es un jugador que es mucho más poderoso. Hace una anticipación fantástica y luego el balón lo da rapidísimo y luego el mago que en definiciones cortitas es un genio.
Ha comenzado ya también el partido en Rusia, en San Petersburgo, Santi.
Ya tenemos 2 minutos y medio de partido. De momento la primera aproximación es del Villarreal. Hubo una falta clarísima de Rakitsky sobre Chukwueze, que no vio el colegiado Gianluca Rocchi, lo protestó enfadado Javi Calleja. Ha salido bien plantado de momento el Villarreal. 2 minutos y medio de juego. Zenit 0, Villarreal 0.
Sevilla, Oliva.
El partido que ya ha comenzado y de la mejor manera posible para el Sevilla, con el primer tanto de Ben Yedder. Cuando se va a cumplir el minuto 3 de partido. Hay un montón de gente, Víctor, que se lo ha perdido, fíjate. Pero la gente que está accediendo todavía al estadio. Sí, y que sí, se ha perdido el primer tanto de Ben Yedder.
Hombre, sí, de poca fe, están entrando.
Bueno, estaba costando.
Estaban trabajo, enfadados hasta que no metieron gol en Sevilla, no entraban.
Bueno, sí, mira, no, pero no
era entrada, un tipo de huelga.
No es la entrada, no, Pepe, no. Habitual sí. Hay huecos de gente que no tiene el carnet completo y que no, y que si las cosas van muy bien, muy bien, muy bien, pagan la entrada, y si no, pues se quedan en casa, ¿no?
Arrancado de manera espectacular el pentacampeón de la competición de la Europa League, el Sevilla, que ya domina el partido 1-0 y que quiere más. La pelota la tiene Jesús Navas, jugando justo en el círculo central, retrasando ya la pelota para Simon Kjær. Es defensa de 3, aunque da la impresión que a veces cierran con 4, ¿no? Cuando tiene balón, digo, el Sevilla, ¿eh?
Sí, pero en este caso da la sensación, porque Mercado se ha ido hacia adelante y ha ocupado un poco más espacio de lateral, pero en realidad el sistema defensivo se ve, tú el planteamiento del equipo, el sistema del equipo lo ves cuando se colocan defensivamente.
Sí, ahora sí,
y
por ejemplo son 3,
claro,
sí.
Y ahí es donde se ven.
Ojo que roba muy arriba, Weber, pelota para Munir, Munir para Weber que la pone, va a sacar la pelota al capitán Suseg, justo en el minuto 4, domina claramente este arranque de partido el Sevilla, domina también ya en el marcador, Sevilla 1, Slavia 0.
A lo mejor Machín Prieto está haciendo un mixto de lo que era su Girona, ese esquema tan reconocible.
pues con los miembros que tiene aquí en el Sevilla, que son diferentes, pero a lo mejor sí. Para una fase del juego quiere ese dibujo y para otra otro.
Lo ha modificado muy...
Lo puede mezclar hoy, ¿eh? Sí.
Pero
es
no,
la impresión que a mí me da.
Pero no creo que lo vaya a hacer. Lo que sí es verdad, lo que él hace es que cuando va perdiendo o tiene que hacer cosas diferentes... hace una línea de cuatro, intenta jugar con laterales ofensivos, pero yo ahora veo colocado la línea de tres muy claramente y el Weber muy incrustado en la izquierda. Luego dependerá del juego, pero la entrada de Marco Roch, que pierde mucho balón, pero recupera mucho, es lo que le puede dar un poquito más de equilibrio a este equipo.
¡Ojo que sale el Slavia por primera vez! Hay una entrada tremenda, muy dura. Puede ser la primera cartulina del partido para el lateral derecho del Slavia de Praga, Víctor.
Caufal, ¿no?
Sí, para Caufal, por entrada
sí,
a Gober.
Sí, una entrada, luego le ha dado una patada sí. Por detrás fuerte a Gober y el árbitro no lo ha dudado. Cartulina amarilla, la primera del partido.
Y se nos ha olvidado comentar que primer partido importante para Munir. Primer partido realmente importante en el que juega como titular. Y la baja de Andrés Silva, pues bueno, pues le permite tenerlo en el banco, le permite tener una opción importantísima en el banquillo y le da la oportunidad a Munir.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Mini ronda para situar todo el fútbol europeo que ahora mismo tenemos en marcha. En la UEFA Europa League, partidos de ida de los octavos de final, Sevilla-Oliva.
5 minutos y medio de partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Sevilla 1, Slavia de Praga 0.
Tenemos a otro equipo español, el Villarreal, jugando esta competición, pero lo hace fuera, lo hace en San Petersburgo, Santi.
Transitando por el minuto 6 de la primera parte, todo como empezó en el Krestovsky, Zenit de San Petersburgo 0, Villarreal 0.
Y además está jugando a esta hora de las 7 menos 5, ya en los primeros 6 minutos de partido. El Dinamo de Zagreb 0, Benfica 0, entra de Frankfurt 0, Inter 0 y Rennes 0, Arsenal 1. El gol de Iwobi en el minuto 4.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba, además con la mejor tecnología.
Me alegro, ¿qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Y a las 7 de la tarde de la peninsular ha comenzado en Kaunas el Zalgiris Gran Canaria de la Euroliga de Baloncesto. Juanfran Cruz, hola Juanfran.
Hola, ¿qué tal Eri? Buenas tardes. Arrancó el partido, primer minuto del primer cuarto en Kaunas. Zalgiris 0, Gran Canaria 0.
Ya está todo, ahora sí que sí. ¡Dale, Oliva!
Hay balón para el Sevilla en el casi 7 de partido. En Nervión gana el Sevilla 1-0. El gol a los 22 segundos de partido de Bissam Ben Yedder para el Sevilla. Y balón en saque lateral de banda para Slavia de Praga, a la altura del banquillo de tu querido Pablo Machín, Víctor.
Sí, señor, ahí está Pablo Machín. Por cierto, Heriberto, no sé si la jugada repetida por la televisión del gol me puedes confirmar, porque algún querido amigo que me dice que Ben Yedder ha celebrado el gol como mandando se ha puesto el dedo en la boca como mandando a callar.
Un poquito, sí.
Eso me han dicho, un poquito.
Sí, sí.
Bueno, no sé por tampoco... dónde van los tiros, ¿no? Porque
es que me lo han...
a Ben Yedder aquí le quieren. Bueno, lo quieren porque el tipo no para de marcar claro. goles. Y aquí cada dos por tres se escucha el Ben Yedder, Ben Yedder. Sí. Todos queremos que marque Ben Yedder. No es rarito, ¿no? Eso,
es
¿no?
un gesto muy habitual de algunos jugadores cuando existe crítica en el equipo. Uh-huh. Pero tampoco hay que sacarlo del contexto de una acción de un jugador.
Uy, que va más o mucho.
Bueno, me ha llamado la atención.
Sí,
¿no? Y como desde aquí es imposible verlo y me han avisado, pues lo comentamos porque hay algún aficionado del Sevilla que lo está viendo por la tele y que le ha sorprendido porque...
Y le ha enfadado.
Claro, porque la gente está enfadada, evidentemente no por los goles de Ben Yedder, está enfadada por el ridículo espantoso que ha hecho el Sevilla en la Liga.
Estoy viendo lo repetido y hace un gestito de llevarse el dedo índice a la boca, de callar, pero rápidamente yo creo que...
Se ha arrepentido. Seamos buenos.
Hacerlo lo ha hecho, pero lo ha hecho así como...
Hombre, no es lo mismo eso que... No es lo mismo que hacer un par de cortes de manga,
no,
por ejemplo.
No, vale, entonces venga, que seamos, no, pero lo mismo a los jugadores hay que decirles que de vez en cuando algo se les puede decir, ¿eh?
Sí, no pasa. Nada,
hombre, sobre todo si sumas 6 puntos de 30. No,
pero Eri, pero los jugadores lo saben, que se les puede decir.
Hombre, vamos.
Claro. Otra cosa es que lo acepten de una manera positiva, no, pero ellos
no,
saben.
No suelen aceptar nada. La crítica no están preparados, ninguno.
Que yo cuando estaba leyendo la información esta de Manu Saiz y de Manolo Lama sobre lo que haya podido pasar en el vestuario del Santiago Bernabéu tras la eliminación con el Ajax, y digo yo, jolín, tanto cuesta, aunque tengas tu parte de razón, aguantar una bronca del presidente y ya está.
Pues sí. Pues yo te digo que normalmente el jugador recibe broncas de entrenador y de presidentes. Y no sé si ha cambiado mucho el fútbol de cuando yo me retiré ahora, pero cuando las cosas no van bien, pues
Vaya ocasión que ha tenido, perdona, Prieto, el Villarreal en San Petersburgo, Sante.
¡Qué buena la jugada por la derecha de Chukwueze! ¡Cómo va el pase de la muerte para atrás! ¡Cómo se cuela por allí Manu Morlanes! ¡Chuta al zaragozano! ¡El disparo durísimo con la derecha! ¡Se marcha afuera! ¡Ha empezado bien el Villarreal! De momento prácticamente sin llegadas el conjunto ruso. ¡Bien plantado el equipo de Javi Calleja!
Que lo que te decía, Prieto, que yo soy presidente de un equipo, me eliminan en una competición y tal, y yo creo que no bajaría al vestuario, creo que no bajaría por mi bien, sobre todo. Pero bajo, digo algo, y alguien me dio contesta, y es que le saco por la ventana, vamos. Lo tengo clarísimo.
Pero, claro, lo que sucede, yo me ha pasado de...
Todo es humano, ¿eh?
Yo recuerdo una experiencia muy desagradable que vivimos con Luis Aragonés. Y veníamos en un viaje, habíamos perdido contra el Madrid, en el último minuto, gol de Mikel Lasa, de un córner que hicimos en ataque. Sí. ¿Te acuerdas de aquella, no?
Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, de ese gol fue Mikel Lasa desde su propio campo.
Desde su campo. Juan Calum fue adelantado, nosotros en ataque. Y en el AVE, a Luis Aragonés se le acerca a Luis Cuervas y le montó Luis Cuervas. ¿Pero qué nos? Y le dijo de una manera muy desagradable que, como empatando, nos habíamos ido arriba, que no sé, que se había perdido. Y ahí estábamos los jugadores y Luis le contestó de una manera educada, pero respetando la opinión del entrenador, y no sucedió nada. Y yo creo que hay poca gente que tenga más carácter que Luis y se la comió. Pero no pasa nada, son cosas que suceden dentro del juego.
Sí.
Claro, el problema, y yo estoy de acuerdo ahí, es que cada vez estamos los jugadores más endiosados, más alejados de la realidad, y no aceptamos absolutamente nada. Nada.
Quizás en la filtración o en el diálogo se entiende bien también el posible problema, ¿no?
Bueno.
Que
Ramos y Florentino las han tenido y forma parte incluso seguramente de una relación de cariño, ¿eh?
Pero tienen una relación de amor. Por eso, de amor.
Claro, claro. Claro, fue un fichaje de Florentino y Sergio Ramos lleva desarrollando una trayectoria en el Madrid. Bueno, impecable.
Para discutirle algo.
Vamos a lo que vamos, que estoy viendo ya a Víctor echando espumarrajos por la boca.
Os iba a dar 30 segundos.
Está tranquilo, está tranquilo.
Uy, Vanega, que ha llegado tardísimo sobre Coufal. Y Vanega se lleva amarilla absurda por una entrada de destiempo en la banda. Vanega lleva como un mes
fuera.
Absolutamente fuera. O sea, ese tipo de entradas te tienes que medir.
Pero me parece que tiene que ver con la anterior. Me parece que es una devolución de...
No, pero ¿cómo va con los tangos?
Le ha pillado. La entrada es horrorosa. Sí. Horrorosa. Pues
no le ha pillado, pero ¿cómo puede ir Vanega así?
Descartamos que haya querido ir a por Pablo Machín, ¿no?
Porque
lo tuvo al lado. No, es una ironía. Bueno, en la radio la ironía no se entiende, pero vamos, que pasó al lado de Pablo Machín.
Si el jugador del Slavia no salta, es roja, ¿eh?
Ya, claro.
No, le tiene que dar gracias.
Ojo, Susek pone el centro, el remate de Simon Deli del central costamarfileño. Primer remate de Slavia, portería con la cabeza. No era muy potente, atrapó el guardameta checo Basley.
Que no se me olvide comentar que este es un equipo que en estrategia ofensiva, un equipo que es tremendamente alto, que juega bien su baza de estrategia ofensiva y que el Sevilla no es su mayor cualidad y que tiene que tener cuidado en los balones parados, sobre todo en los balones parados.
Aquí han rematado bien, ¿eh? Joder. En esta acción.
12 de juego en el Pizjuán, gana el Sevilla 1-0 desde el segundo 25, que es cuando marcó el gol Belleder para el Sevilla, y efectivamente se ha llevado el dedo índice a la boca, en el fondo en el que creo que están los seguidores más radicales del Sevilla siempre. Y llevamos también 12 minutos y medio de juego en San Petersburgo, Zenit 0, Villarreal 0. ¿Nos hemos perdido algo, Santi?
No, pero la pelota es del Villarreal, que está plantado con muchísima personalidad sobre el césped del Krestovski. Ahora carga por la izquierda el equipo de Javi Calleja. Cuando para Iborra, le está esperando el Zenit en propio campo. Buenos minutos, Marcos López, del equipo amarillo.
Sí, tocando, jugando. Al principio, en los primeros minutos, posesión dividida, quizás más del Zenit, pero el Villarreal está compitiendo bien, está intentando encontrarse en medio campo, jugar la superioridad numérica por dentro, y de momento no está sufriendo apenas nada. Está bien el Villarreal, bien plantado, muy serio el equipo de Calleja.
Jugando en el centro del campo el conjunto amarillo, la apertura otra vez a la izquierda, por ahí se están colando más por Jaume Acosta. El capitán quería el balón al hueco para Chukwueze, que está en plena circulación de un lado a otro del campo. Ahora va a haber falta precisamente de Jaume Acosta. jugará balón parado el Zenit de San Petersburgo.
Sevilla, perdona, Marcos, ¿ibas a decir algo?
No, no, solo un detalle sobre el Zenit, esa banda, la que dice Santi, la de Smolnikov, ese jugador hay que frenarlo, carrilero que tiene llegada y tiene más profundidad el Zenit por ese lado que por el izquierdo. Y después Siuba, el delantero, el Villarreal, los centrales tienen que intentar anticipar para que no reciba de espaldas, se gire y habilite. Esos son los dos detalles principales que tiene que trabajar bien el Villarreal en defensa para intentar neutralizar al Zenit.
¿Balón de banda para el Sevilla o para el Slavia?
Balón para el Slavia bien de Praga, pitado, que intenta sacar la pelota por mediación de Masopuz. Finalmente no pudo evitar que la pelota se fuera. Saque lateral de banda favorable al Sevilla. Todo esto en el minuto 14 y medio de partido. En Nervión gana 1-0 el Sevilla, de público por debajo de lo habitual. Pero bueno, no está mal. 7-5 de la tarde, Víctor. Para ser el Slavia no está mal la entrada.
No, es el lleno, casi lleno habitual en los partidos europeos y en muchos partidos importantes aquí, pero bueno,
no sé si llegaremos a 30.000, ¿no? Por ahí sí, andará, ¿no?
Sí, eso es.
29.412,
eso es. Eso
30.000,
sí. En eso entre Arrillaga y Prieto son dos buenos aforadores.
El otro día Marco Antonio Sández se equivocó por 40, ¿o sí?
Eso es una locura. Eso tiene que tener algún truco, sí, que no nos comunica, pero no es normal.
cada uno que entra, Pepe, le va al teléfono y,
claro,
y se va saltando una alarma. Claro,
una aplicación.
36.000 alarmas seguidas.
Algo tiene que ser porque no es normal que acepte tanto.
15 de partido, en Nervión gana el Sevilla 1-0, va a haber córner a favor del equipo de Pablo Machín, lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE, también en la Europa League, el Sevilla, el pentacampeón que está dominando ya este partido de ida ante el líder de la Liga Checa, el Slavia de Praga, gana 1-0 con el gol de Ben Yedder. Hay córner a la derecha del guardameta, estrategia, el remate de Ben Yedder. Sacó la defensa de Slavia, sorprendió el Sevilla en el córner, raso de Banega, apareció casi en el punto de penalti el remate de Ben Yedder, no le salió muy potente y sacó bien la defensa del Slavia de Praga.
Al loro esta noticia, la UEFA abre investigación al Manchester City por presuntas violaciones en el fair play financiero. Cuidado con esta, cuidado con esta que...
Pero lo que le puede suceder, lo que puede suceder es que le obliguen a no poder firmar, pero no sucede nada más con el fair play,
O a vender, ¿no?
Claro.
Bueno, pero no, pero yo, no yo lo digo más por eso.
Sí, sí.
Hay que tener cuidado porque yo creo que en ese caso las sanciones pueden ser diferentes sobre la anuncia, sobre la investigación, porque de lo que se le puede posiblemente acusar al Manchester City es de pagos derivados para no estar en ese límite del fair play. O sea, claro, que otros hayan pagado fichas de jugadores.
De jugadores, correcto, sí. Pero esto sucede en algunos clubes y las sanciones que ha habido ha sido no poder firmar.
No, pero las que conocemos, sí, Pepe Prieto, más bien son por incumplimiento de la normativa de transferencias de jóvenes jugadores. Ahí cayeron sanciones. Multas al Paris Saint-Germain, por ejemplo, por superar los límites o por patrocinadores poco justificables, como la Agencia de Turismo de Qatar. Pero en lo del Manchester City, la investigación puede ir por la vía de que haya pagos derivados y no por derechos de imágenes a jugadores.
Bueno, es un comunicado muy cortito de la UEFA, claro, que dice que no va a hacer más comentarios, pero que está la investigación abierta y centrada en algunas posibles violaciones del fair play que han sido hechas públicas en medios de comunicación recientemente.
Sí, y después otra de fútbol internacional, Eri, en la Roma se piensa en Claudio Ranieri para entrenar a la Roma.
Ah, pero queda también.
¿Inmediatamente?
Sí, sí, sí. Lo cesaron del Fulham, no sé, hará 10 días.
Sí, hace muy menos.
Una semana, me parece.
Eso es, pues piensan en él. Esta es una de las cosas que yo creo que tiene que la escuela de entrenadores o quien corresponda tiene que cambiar en España. Porque los entrenadores de otros países pueden entrenar a los equipos que sea durante toda una temporada y un entrenador español no puede reengancharse a la propia liga. Al final hay una normativa para favorecer al entrenador español, pero al final no acaba favoreciendo.
A ver si va a ser la semana del mes de los entrenadores clásicos canosos.
Está el fútbol rarito, están pasando últimamente cosas muy raras.
Eri está tirando algo de WhatsApp, no sé muy bien a quién se refiere. Sí.
Pero que normalmente este periodo siempre es muy conflictivo en la temporada porque es el momento en el que clubes importantes se descuelgan de poder ganar títulos.
Bueno,
y entonces se toman decisiones.
Sí, y el que está pensando en cambiar de entrenador dice, de aquí a una semana hay un parón.
Pues claro, posiblemente sea el que momento... quiera gastar la bala del entrenador final. Creo que en el parón algún movimiento seguro que va a haber de entrenadores. Bueno, en el caso del Sevilla, esperan que la reacción llegue hoy. De momento está ganando 1-0 y también sobre todo el domingo en Liga ante la Real Sociedad. Y si eso no llega, Víctor, ese parón que hay después del partido de Cornellá puede ser decisivo para ver si Machín tira hasta final de temporada o se queda ahí.
Chico listo, Oliva, chico listo.
Lo que pasa, Oliva, que es un momento muy complicado para cambiar de entrenador.
¿Sí?
Porque o
uy,
tienes...
¡Uy! Se mete Traoré dentro del área, se cae. Se cae solo el centrocampista costamarfileño cuando iba a ganar ya línea de fondo y tenía posibilidad de pase. Habrá saque de portería para el Sevilla, hablaba Marcos López.
No, decía que es un momento muy complicado para cambiar de entrenador porque queda muy poco para acabar la temporada y después, si no tienes un entrenador interino en casa, como el Valencia pudo utilizar o utilizó en su tiempo a Boro, como...
Aquí puede haber uno, Víctor.
Eso es.
Que, le pueden, aquí, que se puede colocar el chándal otra vez.
Se coloca el chándal en dos minutos porque lo ha hecho tres veces ya.
Pero no creo. Se pone el chicle de hace 10 años. No creo.
Me refiero a Caparrós.
Pero si el equipo lo necesita, no va a tener problema.
Pero creo. Porque si ahora, y por eso voy a lo de interino, porque si ahora cambias de entrenador, estás condicionando el proyecto de este año y el del que viene.
Sí.
Porque nadie te va a querer aceptar 2 meses. Te dirán, oye, esto tiene que ser una temporada más al menos. Entonces, a partir de ahí es un momento
Stokes
difícil.
Que le pega el disparo desde la frontal derecha, de frontal del área, se marcha a la derecha del guardameta Baslik. Lleva un rato el Sevilla sesteando con el partido y se están animando en ataque los checos. Segunda llegada del Slavia.
Tiene que ver con la pérdida de situación en el centro del campo. Sarabia se va claro, muy...
Empezamos a hablar de entrenadores y estas cosas.
Sarabia,
no puede servir.
Sarabia se... no, José Manuel, tienes que organizar esto porque claro, Marco empieza con los entrenadores, que la Roma de no sé qué, Heriberto empieza a hablar del ciclismo y hay que estar centrados en el partido.
Deja el ciclismo en paz, que el ciclismo no ha hecho nada.
Porque os estáis relajando y el Slavia de Praga está dando pasos adelante.
¿Sabes qué pasa? Que esa relajación en el tiempo de juego, en otros temas, llega también a los futbolistas, quiere decir, Víctor. Sí.
Bueno, hay un hecho que es evidente, y creo que lo vemos todos, que es que el Sevilla no tiene centro del campo. Es que hay un hueco ahí tremendo.
Con todas estas cosas que se ha estado hablando de Machín, de responsabilidades y no responsabilidades,
que no lo arregla.
Esa es la única responsabilidad que yo le veo.
No lo arregla,
Pepe. Realmente. Pero porque el entrenador tiene que anticipar las situaciones de peligro del equipo. Ese es el verdadero trabajo del entrenador, que es anticipar dónde vas a tener problemas y solucionarlo antes de que pasen. La solución pasaba en el mercado, traerse a alguien. Porque Amadou, como antes he dicho, ha dado muestra ya de que no es el centrocampista importante. No puedes pasar de Nsonsi a Amadou en una temporada. Tienes que tener situaciones intermedias.
Hay una cosa que debe haber algún jugador lesionado porque parece que están acelerando el calentamiento de Quincy Promes.
Es Gober que el otro día tuvo un problema en el tobillo y anda ahí medio cojo. Le ha dicho al banquillo que de momento
que aguanta,
aguante un poco, pero está calentando Promes.
Bueno, arrancó bien el Sevilla, Eri, pero lleva un ratito un poquito fuera de partido. Está creciendo el Slavia de Praga en el choque. De momento casi 22 de la primera parte en Nervión. Gana el Sevilla 1-0.
Pues mira, nosotros nos hemos relajado aquí y el Villarreal ha ido fantásticamente bien porque tiene el dominio del partido, parece, Santi.
Sigue estirándose el conjunto amarillo, sigue intentándolo el equipo de Javi Calleja, cargando por la derecha Pablo Fornal. Vamos a ver ese balón que quería filtrar para Gerard Moreno. Despeja la defensa del Zenit de San Petersburgo. Se animó precisamente Fornals con un lanzamiento exterior, el de Castellón, que se marchó muy desviado, pero no tenemos Marcos López. Noticias del Zenit en portería de Andrés Fernández.
Sí, no está el Zenit ni dominando ni llegando. Parece muy ordenado el Villarreal. Quizás hecho en falta que cuando pasan de tres cuartos hacia adelante el Villarreal más presencia. Está atacando tímidamente con muy pocos jugadores. Esta última veíamos Fornals buscando a Gerard y poquito más. Ningún jugador más llegando al ataque. Quizás soltarse un poco para hacer daño porque las eliminatorias en Europa se pasan no encajando en campo propio y marcando un campo contrario.
La única mala noticia, la única noticia negativa, Juan, igual es que vio un jugador del Villarreal cartulina amarilla.
Sí, un jugador del Villarreal que vio la cartulina amarilla. Ayúdame, Santi, porque Jaume Acosta, que por cierto venía de sanción, venía de cumplir 2 partidos de sanción. Y bueno, es titular en Liga, no lo está siendo. Y como decía Marcos, el Villarreal que está dominando el medio del campo. Quizá echamos un poquito de menos la presencia arriba, más presencia de Samu Chukwueze, ¿no? Que es un hombre absolutamente desequilibrante y que hoy, de momento, solo ha hecho una jugada.
Estamos en el Ecuador de la primera mitad en los partidos de las 7 menos 5, octavos de final, ida de la UEFA Europa League. De momento solo dos goles, el de Ben Yedder para el Sevilla, Sevilla 1, Slavia de Praga 0, y el del Arsenal en territorio francés, Rennes 0, Arsenal 1.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Venga, Oliva, centradito, ¿eh?
Minuto 24 de la primera parte. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Necesita meterse otra vez y tener el control del partido el equipo de Pablo Machín, que está ganando 1-0 con el gol de Ben Yedder a los 20 segundos de encuentro. Balón que tiene el Slavia de Praga y lo tiene en terreno del Sevilla. El balón de Stoch. Ojo, buscando a Masoput dentro del área. Va a sacar bien Sergi Gómez. Despeja de segunda Wobe.
Na Oliva, que otra ocasión del Villarreal.
Exactamente igual que la anterior, con el mismo protagonista en la asistencia, con Samu Chukwueze. Colándose fenomenal el nigeriano hasta línea de fondo, la volvió para atrás. En esta ocasión fue Pablo Fornals el que golpeó, obligando a intervenir Andrei Lunev. Sigue mejorando, sigue mandando el Villarreal en San Petersburgo.
Este Chukwueze va a ser un bicho. ¡Dale, Oliva!
¡Ojo, esto le pega gol!
¡Qué golazo!
¡Gol del Slavia de Praga! ¡Gol de Stoch para el equipo checo! ¡Se veía venir! Había amagado ya el equipo de la República Checa con hacerle daño al Sevilla. El Sevilla se había desconectado del partido y una pelota que pone desde la derecha Masoput. Balón a la frontal del área para Stoch y Stoch lanza un disparo con la pierna derecha que toca en un futbolista, desvía la trayectoria Basley y se cuela en la portería del Sevilla. Atención en Nervión, porque empata el Slavia de Praga. 25 de la primera parte, marca Stoch. Sevilla 1, Slavia 1.
Golpea el balón un jugador del Sevilla. Era un tiro que iba hacia portero.
En la espalda de Roj.
Y pega y le varía tanto que se convierte en un lanzamiento increíble y dificilísimo. Pero fíjate la situación que antes hablábamos. Pérdida del centro del campo por parte del Sevilla.
Totalmente.
Lo superan a Banega, en este caso Susé y Kral, lo superan en situaciones de juego y empieza a sufrir el equipo. Y es que hay jugadores, por ejemplo, en este caso Sarabia, que no entienden el juego. Se van a jugar un partido individual, se van muy arriba y no entienden que con 1-0 y perdiendo el centro del campo tienen que venir a ayudar al compañero.
El equipo está completamente descuadrado, Prieto. Sí, está descolgado Sarabia.
Está
Rock,
muy mal puesto
Rock
en el campo.
Está visto en el terreno de juego como si pone a José Manuel Oliva con una gorra, dando vueltas por allí. Banega está andando. Señor Machín, Banega está andando y el equipo está absolutamente descuadrado. Y como comentas, Oliva, está listo. Bueno,
ha habido, perdonad, hay que celebrar los goles a los 25 segundos. El de Ben Yedder llora a los 25 minutos. Empata el Slavia.
Los goles llegan con el impulso del Santander a las empresas, apoyándolas con la financiación que necesitan para crecer. Santander, el banco de todas las empresas. Santander.
¡Uy, Oliva!
¡Uy, el Sevilla a punto de hacer el segundo! Buen pase ahora de Banega en profundidad sobre Sarabia. Sarabia que buscaba el pase para la llegada de Ben Yedder y en el último instante Deli mandó la pelota a córner. Córner que va a botar ya el Sevilla. Lo va a hacer Banega a la izquierda del guardameta Kolar. Necesita reaccionar el equipo de Pablo Machín, que pasa ahí abajo entre el árbitro y algunos jugadores, Víctor.
Llamando la atención, el clásico toque de atención antes de sacar un córner.
Banega que pone la pelota, segundo palo, regate,
golazo,
gol de Munir. Que bota el segundo palo Banega, el arrastre de todos los jugadores del Sevilla, el primer palo, y ahí aparece Munir con una volea extraordinaria que se aloja en la portería del guardameta Kolar. Reacciona el Sevilla rápidamente al empate del Slavia. Marca de volea, precioso el gol de Munir.
Sevilla 2, Slavia 1.
Los goles llegan a tiempo de juego con el impulso del Santander a las empresas, apoyándolas a nivel internacional. Santander, el banco de todas las empresas. Santander.
Ahora estoy con las reacciones en Sevilla. Vaya susto en San Petersburgo, Santi.
Acaba de perdonar el Zenit de San Petersburgo, un 1-1. Se había quedado tendido en el terreno de juego un jugador del equipo local. Lanzaron el contraataque y pillaron completamente desprevenida a toda la defensa del Villarreal. Y en el 1-1, Sardar Azmoun, el iraní, no puede marcharse de Andrés Fernández, que aguantó fenomenal.
Muy bien.
Que cubrió muy bien portería. El disparo se marchó fuera.
Portero Andrés Fernández, lo está haciendo muy bien en la UEFA Europa League. Y vete tú a ver si tenemos en la Liga al final un sorpaso. Reacciones en Sevilla. Fue un accidente, Víctor. Vuelve a estar el Sevilla por delante.
Bueno, por lo menos ha reaccionado. Ojo,
ojo que quiere más Mercado, que la pone. Área pequeña. No llega el remate de Ben Yedder, tampoco de Munir. Pelota que se pierde por la línea lateral de banda. Saque para la Slavia.
Y que no se me pase, en la situación del gol del Sevilla, es una acción de estrategia muy bien realizada. Primero, el golpeo va al sitio de Koke, el segundo palo. Hay todo un movimiento de tres jugadores arrastrando hacia adelante. Luego, Kjaer está bloqueando para que no lleguen a taponar. Y Munir lo que está haciendo es que está descolgado en rechace, alejado de la jugada. Y en el momento que se inicia el movimiento, se olvida del rechace y se va a la acción. Muy bien hecha la estrategia. Sí. Al igual que hicieron la del primer palo de Ben Yedder. Las dos muy buenas.
Ojo de nuevo, Mercado, el centro abajo de Eli. Se tiene que tirar en plancha para despejar, a saque de esquina, córner de nuevo a favor del Sevilla, que ha reaccionado rápido.
Tiene que volcarse, Prieto.
Sí, pero,
este equipo joder, cada vez que le aprieta.
Muy débiles defensivamente.
Por eso tiene que volcarse.
El Sevilla está mal.
Pero el Sevilla tiene un concepto. Hay jugadores que son jugadores bisagra, que son jugadores que convierten un sistema en ofensivo y en defensivo. Y Sarabia no puede jugar tan alejado del centro del campo.
Bueno, pues para eso está Pablo Machín. Y un papel que saca de la chaqueta. Claro. Y tiene que mandar al equipo arriba. Este equipo.
Y Sarabia tiene que entender el juego. Tiene que saber que hay momentos. Sarabia tiene que entender que hay momentos en los que tienes que estar como tercer delantero. Y hay momentos en los que tienes que ayudar a los compañeros.
El Sevilla está ganando 2-1 porque es infinitamente superior a este Slavia de Praga. En su peor versión, incluso.
Correcto.
Porque está en la peor versión que podemos ver de un equipo del Sevilla, que está mal puesto en el campo. Que defensivamente es un desastre a la hora de hacer un balance defensivo. En las marcas está horrible. Lo que pasa es que el equipo checo, Marcos,
y que tiene pegada.
Es enderrito defensivamente. Es muy enderrito.
Yo creo que los dos goles, el del Slavia y el del Sevilla, evidencian el error del Sevilla de dejarse querer y de perder el ritmo de ataque. Yo creo que
tiene que seguir atacando, es verdad.
Claro, si le dejas al Slavia tocar, profundizar y meter balones al área y tener estrategia, decía Pepe Prieto, son buenos en el balón parado. Llevan 22 goles esta temporada desde el balón parado. Por lo tanto, juega lejos de tu área, atácales, presiónales, busca la debilidad defensiva que tienen y cierra el partido con portería a cero.
Pero en casa se apaña, ¿eh? Tú ves los resultados del Slavia en casa en Europa y debe ser otro mundo.
¡Uy, bueno, dentro del área, Suxé! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué lío entre los centrales! Al final tiene que aparecer defensivamente, ayudando a Munir, el autor del segundo tanto. Pero qué torrija suelen tener los centrales. Ninguno se anticipa y estaba ya su sec para disparar.
Mira, pasa una
cosa. Ha tenido que venir la ayuda del segundo delantero.
Yo lo estábamos comentando antes a Oliva. O sea, el Sevilla tiene, no sé si 7 técnicos, 8 técnicos. Y siguen trabajando sobre el sistema ofensivo, pero no trabajan sobre los tres centrales. Los tres centrales del Sevilla tienen una falta de comunicación.
Sí.
Es alucinante. O sea, no pasa tanto por hacer cosas bien, sino como que se comuniquen. Es que no se hablan.
Yo creo que es una cuestión de calidad.
No, tiene que ver con la comunicación. O sea, de central sé lo que digo. Tres centrales malos que estén bien trabajados y que se comuniquen bien son tres buenos defensas. Dos buenos centrales o tres buenos. Vale, pues nada. Sácate el carnet de entrenador y después.
No, yo no tengo que sacarme ningún tipo de carnet de entrenador.
¡Hay gol en San Petersburgo, Santi!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Villarreal! ¡Vicente Iborra! Córner de estrategia del Villarreal, la jugada para Chukwueze, se la mete para adentro Álvaro y este Iborra en el segundo palo, libre de marca, remata a placer para hacer el primero para el Villarreal, de cabeza Vicente Iborra,
de cabeza el jugador de Moncada, adelanta a su equipo, lo estaba mereciendo el cuadro de Javi Calleja, 33 ya de la primera parte. En el estadio Krestovsky marca el Villarreal, marca Vicente Iborra, Zenit 0, Villarreal 1.
Disfrutamos los goles con el impulso del Santander a las empresas, apoyándolas en su digitalización para que sigan creciendo. Santander, el banco de todas las empresas. Santander.
Soy fanático de este futbolista, Marcos. Gol de Iborra.
Sí, porque es un jugador resolutivo y un jugador que en la estrategia es importante. Bueno, todos los que están aquí de Sevilla lo saben bien.
No dio soluciones ni nada al Sevilla, Iborra. Sí,
de él me estaba hablando.
Estábamos hablando.
Antes del gol me estaba hablando aquí Prieto. Al Sevilla le hubiera venido bien un tipo Iborra, hola. Ahora en este mercado.
Lo hubiera venido bien un tipo Rakitic y Luis Fabiano.
Hombre, claro, pero esos son inalcanzables.
No puedes. En el mercado de invierno.
Estamos hablando de una realidad que es Iborra, que estaba en el mercado. Rakitic no está en el mercado. Es que Iborra hubiera venido bien, por ejemplo, incluso al Sevilla.
A mí, por ejemplo, del Slavia.
¡Qué paradón! Perdona, Andrés Fernández. ¡Gol! Gol del Zenit de San Petersburgo. Había sacado un cabezazo tremendo Andrés Fernández, que está protestando. Algo le piden al colegiado. Recuerden que en la Europa League no hay VAR. Concede gol el colegiado italiano. Gianluca Rocchi empata el Zenit de San Petersburgo. Cabezazo de Siuba que saca Andrés Fernández, pero termina anotando el gol del empate el Zenit por mediación de Sardar Azmoun. Lo mete para dentro el iraní. 35 de la primera parte. Reacciona el Zenit rápido. El gol amarillo. Zenit 1, Villarreal 1.
Aquí no hay VAR, pero hay unos tipos de cartón piedra ahí puestos en el fondo, que son los árbitros de área o no sé qué se llaman, que los podrían prescindir de ellos perfectamente porque no sirven para nada, y si sirven para algo es para liarla. Empata rápidamente el Zenit. ¿Qué pasa, Oliva?
Uy, Roche, el error defensivo del Slavia, la salida de balón, el robo de la pelota del Sevilla. La pelota le llegó finalmente a Marco Roche y el croata intentó picarle la pelota a Kolar, pero tapó muy bien el guardameta del Slavia. Ha podido llegar el tercero del Sevilla.
Y una cosa, Marco Roche, si se deja caer, y hay que alabar perfecto, hay que alabar que el jugador, primero la presión y luego que no se haya dejado caer. Si se deja caer es penalti seguro, seguro, porque el jugador del Slavia tenía la pierna adelantada, él ha tocado el balón, le ha influido un poco en la llegada, pero al final él ha tenido un remate. Yo creo que ha optado por una buena decisión, que es intentar meter el gol.
Una cosa por aclarar lo del gol del Zenit de San Petersburgo, que trae mucha polémica, ha sido muy protestado por los jugadores del Villarreal. Marco, no sé si lo has visto como yo, sí. Hay un jugador del Villarreal que se queda fuera del terreno de juego y eso habilita.
Eso es. Bueno, se queda el portero Andrés, sí. Y yo creo que
Álvaro, ¿no? Parece.
Yo creo que es Álvaro. Entonces, se quedan los dos, es menos dos, por lo tanto está habilitado Azmoun, el goleador. Después se quiere meter Andrés, el jugador del Villarreal. Álvaro se queda fuera del campo, pero ese cuenta como para fuera de juego.
Bueno, a ver, esta falta queda aclarado, ¿eh? O sea, que es gol legal del Zenit, del empate a uno. Esta falta en Sevilla, Oliva.
La pone Vanega, no encuentra ningún tipo de remate. El centro desde la derecha del centrocampista argentino. El partido, el guión de partido, pero todo está muy claro. El Sevilla donde hace daño es arriba y tiene que seguir atacando para seguir haciendo daño. Si no, puede ocurrir como ahora, que sale el Slavia de Praga, que le cuesta muchísimo al Sevilla replegar. Ojo a la pelota que llega a Stoch, el autor del empate del gol del Slavia. El centro lo tapona bien Mercado. Balón de nuevo para Slavia de Praga. El Sevilla, si se mete en su campo, sufre.
Pero
no sabe defender, está muy mal defensivamente.
Oliva, pero yo creo que el entrenador, que ya se lo están diciendo por todos lados, va a tener que cambiar el sistema. Gober no llega a la banda, a la línea de fondo. Tiene que cerrar con cuatro atrás y meter a Amadou en el centro del campo, porque es que en el centro del campo hay un agujero tremendo. Tiene que quitar a un central, poner una línea de cuatro y reforzar el centro del campo.
Y luego le dices que se saque el carnet de entrada.
Si es que no me hace falta, si es que lo tienen y no se enteran.
No lo necesita,
por eso los cirujanos operan sin tener el título de medicina.
Claro, pero si es que tienen los entrenadores, tienen el carnet y no se enteran.
Las 7:32 minutos, hora menos en Canarias. Con dos de retraso la millonada para situar todo lo que tenemos en marcha. En Sevilla, Oliva.
Casi el minuto 38 del partido de esta primera parte. De momento domina el Sevilla en el marcador. Sevilla 2, Slavia de Praga 1.
En San Petersburgo, Santi.
Llevamos también 38 minutos de la primera parte en el Krestovsky. Tablas en el marcador. Zenit de San Petersburgo 1, Villarreal 1.
En este tramo de las 7:05 hay otros tres partidos en juego de la ida de los octavos de final de la segunda competición continental. Acaba de marcar el Dinamo de Zagreb. Dinamo de Zagreb 1, Benfica 0. Están todos más o menos por el minuto 38 de encuentro. Gol de Petkovic de penalti. Sigue el 0-0 entre el Eintracht de Frankfurt y el Inter. Y está ganando 0-1 el Arsenal en la cancha del Rennes. Y en baloncesto, tiempo de juego y marcador en el Žalgiris Gran Canaria. Juanfran.
Le está pasando por encima el Žalgiris al conjunto español. 5 minutos para el descanso.
Perdona, que hay gol en Sevilla.
Gol del Slavia de Praga. Gol de Kral. Ver para creer. El córner que bota Stoch. La pelota no la saca en defensa el Sevilla. Y sin querer, porque no se la acaba de creer el centrocampista del Slavia de Praga, la pelota toca en Kral y se aloja en la portería del conjunto sevillista, entre el hombro y la cabeza. Ver para creer el gol, no se lo pierdan. El balón rebota en Kral, se cuela cerca del palo derecho del guardameta Baslik. Empata el partido el Slavia de Praga. 39, primera parte. Sevilla 2, Slavia 2.
Los goles en tiempo de juego, con el impulso del Santander a las empresas y a todos sus empleados para que no dejen de crecer. Santander, el banco de todas las empresas. Santander.
Es un testarazo con el hombro, que diría el otro, que
pero sale. No es, pero Eri, no es voluntario, o sea,
no se lo acaba de creer.
El tío se encoge porque eso es. Porque le viene el balón y se desorienta, no sabe ni lo que ha hecho.
No, mira, sabe lo que ha hecho porque mira diciendo gol mío.
Mira, cuando es hablamos el mayor churrigol de la historia del fútbol.
Pero mira,
es una cosa increíble, porque se gira para el otro lado.
Pero una cosa, Weber le salta por delante, falla en el despeje y entonces él se da la vuelta porque no sabe ni siquiera dónde le ha ido el balón y lo ha metido por la escuadra. Y cuidado que el portero del Sevilla, Buckley, se ha hecho daño.
Es un churrigol, pero increíble. Pero el Sevilla es un desastre a balón parado defendiendo.
Sí, digo,
o sea, es una casualidad el gol, ¿no? Porque le pega en el hombro, el jugador no se lo cree, pero es que está solo. Pero es que está solo.
No, pero es que da igual que le dé para adelante, para detrás. No, es que cada acción del equipo rival es una bomba.
El tipo estaba asustado, pero estaba solo, ¿eh?
Sí. Solo. Claro. Porque Weber, os lo he dicho, porque Weber le salta por delante. En vez de fijar la marca, va al balón, falla en el balón. Y al final el juego.
¿Cómo está
el
Sevilla?
¿Cómo está el Sevilla?
Bueno, ojo que te ha marcado el Slavia de Praga dos goles en la primera parte en el Santiago.
Este ha sido mala suerte.
Ojo, Navas que se mete, Navas que pone el centro, saca el guardameta, el rechace para Roch, va a sacar finalmente el balón Traoré, sigue el ataque del Sevilla, la pone Navas, va a sacar la pelota al central. Cudela, balón, el rechace para Mercado, Banega que le pega muy desviado por encima de la portería. ¿Y por qué es el Slavia? Aquí viene un equipo de nivel hoy en Europa y le hace un roto al Sevilla.
Bueno, pero también quiero decir una cosa. En octavos de la UEFA tampoco se te cuelan ya muchas bacalas,
bueno, pero
¿eh?
Este es un equipo limitadito. Bueno,
vamos a ver.
Es muy limitado.
No, es ya sé yo que no es la Juve.
Estoy contigo totalmente.
No. Eres hombre de fútbol, Preto. El Slavia de Praga es una bacala, claro.
Son mi prima y mi cuñado jugando un partido. Le han dado dos petos.
No, tu prima y tu cuñado no. Es el Slavia de Praga. El Slavia de Praga.
Claro.
Hay un ejemplo muy cercano de que cualquiera elimina a cualquiera.
Sí, y entonces decíamos todos que había mucha diferencia entre uno y otro.
Al final de base esa diferencia, pero
hoy qué buena
es lo que
pelota Navas para Ben Yedder. Están fuera de juego Ben Yedder, no vale la jugada. Está en posición antirreglamentaria el delantero del Sevilla. Esto sigue con empate a dos, camino del descanso.
Que disto mucho yo de ser una horda internacional, sí. Pero sí que estoy con ellos en que a veces hablamos muy a la ligera de los equipos de por ahí.
Y que luego al final radica en lo que desarrollan en el terreno de juego. Y hoy el Sevilla no está siendo muy superior al Slavia.
Pero ese es el problema.
Pero esa es la realidad del equipo actual. Pero no podemos hablar de cosas de hace 5 años o del principio de temporada del equipo. Porque
dicho lo cual han sido dos churros porque el Sevilla defiende mal.
Claro, pero el tema, el Slavia de Praga es el Slavia de Praga. El problema es que el Sevilla, como dice Oliva, es un auténtico desastre. Es un equipo que cualquier balón bombeado le crean peligro. El portero se cae para atrás. El delantero del Slavia de Praga, absolutamente desconocido. Nadie conoce el nombre. Le da con el hombro.
Es el medio centro. Claro, el
crack, es igual. Sí. Si no lo conocéis, no lo conoce nadie. No, no. Sí. El Slavia de Praga no lo conoce nadie.
Amarilla para el delantero del Slavia de Praga, Víctor.
Para el 28 más
no,
o menos.
No le conoce nadie tampoco.
Llega
¿tampoco?
Tarde. Pues mira, de esos que tú dices que no conoce nadie, es verdad que es un equipo muy desconocido.
Claro.
Yo el mediocentro, Susé, el internacional por este.
Ese
yo,
está bien.
Ese lo quería yo para el Sevilla, pero ya.
Bueno, entonces,
pero ya. Pero ya.
Entonces,
bueno, pero ya.
No.
El mediocentro.
Acaba capitán. De empatar el Rennes en Francia frente al Arsenal. Borigó ha marcado el gol del empate en el minuto 42. Rennes 1, Arsenal 1. Había atropellado antes la fama del segundo gol del Slavia de Praga a Juanfran Cruz, que iba a contarnos el marcador en la Euroliga de baloncesto entre el Zalgiris y el Gran Canaria. Juanfran.
3 minutos para llegar al descanso. Zalgiris te cae unas 39, Gran Canaria 18.
Y en la recta final de la primera mitad, los partidos de la UEFA Europa League. Pregunto en San Petersburgo cómo ha quedado estabilizado el partido tras el gol del Villarreal y el del empate del Zenit Saint.
Ha reaccionado bien el conjunto amarillo, que no se ha echado atrás. Ha tenido una llegada por mediación de Gerard Moreno. El tiro desde la frontal del área, manso, desviado. No llegó a crear peligro a la portería que defiende Andrei Lunes, pero sí es verdad que no se ha achicado, que no se ha metido atrás, a pesar del rápido gol del empate del Zenit.
Vamos a buscar los descansos. Queda un minuto los dos campos. Sevilla, Oliva.
Lesión de Baslik.
Adiós.
No sí. puede seguir el portero del Sevilla.
Es la acción.
Víctor.
Es la acción que se choca con la pared, con el
poste. Va a tener que salir Juan Soriano al terreno
sí,
de juego porque
el portero suplente.
Baslik no puede. Sí, está el cambio preparado.
No puede seguir.
Y Juan Soriano va a tener que salir al terreno de juego. Ojo, porque Baslik se ha lesionado, va cojeando. Y ha tenido que ser, bueno, ha sido en la caída del gol que ha recibido.
Cuando un portero pide el cambio,
se echa
falta
la mano
al costado.
Al costado, ¿no? Sí. A la cadera.
Es cuando un portero pide un cambio faltando un minuto para el descanso, sí. Es que no está seguro de que si viene el balón pueda pararlo. O sea, tiene que tener una situación de dolor que no le impide.
Lo que le hacía falta al Sevilla es la lesión de uno de los que más o menos, no es que estuviera en el nivel de inicios de temporada, pero era de lo más fiable que había en este equipo.
Y luego vamos a ver cómo reacciona Juan a la situación después de que en el último partido no le salieran las cosas, de que fue muy criticada la alineación, de que el Sevilla recibió
su última aparición
recibió
fue en el Camp Nou, en Copa del Rey con el Barça.
Recibió 6 y hoy es un partido en el que si no está seguro en las primeras acciones se puede ver una situación muy compleja para él.
Cambio en la portería, por tanto, del Sevilla. Ya está Soriano bajo palos. Tenemos a todo esto descuento, Víctor.
Pues yo no lo he visto todavía.
Da la impresión que no iba a descontar nada, pero, y quizás vaya a añadir algo por el cambio.
Se lleva un rodillazo de un futbolista, no sé si es Traoré.
Sí.
Y eso es lo que le hace daño a...
Pero más que la acción del golpe en el gol. Es que a partir del gol no...
No, es el golpe en el gol. No. Sí.
Ah, vale.
Es en la zona del palo.
El
va a corregir, va mirando balón y sí. Yo creo que choca contra Traoré.
A mí me ha dado...
Y es ahí donde se hace daño.
Que mete el pie para... Y le hace daño ahí a...
Tres sí. minutos, José Manuel.
Después, me dicen de lo que hablabais del Slavia y de los equipos extranjeros, yo creo que son equipos acostumbrados a jugar este tipo de competiciones, que tienen mucha experiencia, jugadores internacionales, todos ellos, la mayoría.
Y que no es fácil ganarles.
Que tienen siempre saben que este tipo de partidos, el Pizjuán, un gran escaparate para ellos.
Bueno,
y
sabe que... cosa buena de Slavia. Bueno,
este tipo de discusiones de los equipos de fuera y tal, y es una de las discusiones en las que nunca se llega a un acuerdo, porque el que piensa una cosa la va a seguir pensando igual, el que piensa otra la va a seguir pensando igual.
Todo depende del equipo propio, del nivel que tenga. Si el Sevilla está compitiendo mal, probablemente claro. Si estuviese compitiendo bien, no se hubiese dado ni un gol.
Ojo que hay una falta
otro.
Que bota Vanega, que Arque la toma con la cabeza. Muy flojito. A las manos del guardameta Kolar, casi en el 47, recordemos, nos iremos al 48 con el empate a 2 en el marcador y los nervios en la grada del Sánchez Pizjuán. Ojo que la última puede ser para Slavia, el balón en profundidad que mete el lateral derecho Koufal. La pelota finalmente llega a las manos de Juan Soriano. Abajo, ¿cómo está Pablo Machín, Víctor?
Bueno, se ha quedado de piedra el entrenador del Sevilla, que va a tener que mover alguna pieza y tomar alguna medida en la segunda parte, porque ojo, está
uy,
el resultado.
Uy, que ve, va a robar la pelota muy arriba el Slavia, balón para Maso, pudo intentar poner la pelota atrás para esto, llega ayuda de Vanega, despeja Kiae.
Hay descanso en Rusia, Santi.
Sí, llegamos al descanso en el estadio Krestovsky, tablas en el marcador, empate a 1 entre Zenit de San Petersburgo y Villarreal. Se adelantó el equipo amarillo, marcaba Iborra en el 33, reaccionaba el conjunto ruso, empataba Azmoun en el 35, un poquito mejor el Villarreal, buenas sensaciones al descanso. Zenit 1, Villarreal 1.
¿Algún apunte rápido, Juanfran?
dos minutos para llegar al descanso. 45 Salgiris, 22 Gran Canaria.
Quería decir Juan, perdón, es culpa mía. Juan igual.
Sí, Eri, pues a mí me ha encantado el Villarreal en la primera parte, ¿eh? Después de lo que vimos el otro día ante el Alavés, un equipo que ha tenido la posesión del balón, que ha tenido ocasiones, y lástima ese error de Morlanes, que ha propiciado el gol del empate del Zenit, pero muy buen nivel del Villarreal de momento en la primera
descanso
parte.
Descanso en Sevilla con un poco de música de viento, Oliva.
Sí, con pitos que aparecen en la grada. Sevilla 2, Slavia de Praga 2. Está saltando la sorpresa en Nervión. Retirada de futbolistas. Víctor Fernández.
Advertencia, diría yo. Pitadita, advertencia, como diciéndole a los jugadores que cuidado, que el equipo se ha caído y hay que despertar en la segunda mitad. Hay una tremenda preocupación en la grada después del nivel que ha ofrecido el Sevilla en este primer tiempo.
Tenemos descansos ya por toda Europa en estos partidos de la tanda de las 7 menos 5, los octavos de final, ida de la UEFA Europa League. Dinamo de Zagreb 1, Benfica 0, Eintracht de Frankfurt 0, Inter de Milán 0, Rennes 1, Arsenal 1, Sevilla 2, Slavia de Praga 2 y Zenit de San Petersburgo 1, Villarreal 1. Enseguida el resumen de los partidos de los equipos españoles.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Forcuga ST-Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vamos a ver si alguno me gusta. A ver... ¡Uy, este me gusta! ¡Uy, este también! ¡Dale, match! ¡Uy, este también me gusta! Pues anda que este... ¿Y este otro? ¿Y este? ¡Uy!
Londres, Roma, Ibiza. Ten una aventura con estos y 100 más. Y disfruta ahora de hasta un 15% en la tarifa óptima. Vueling. We love places. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Estos son los números de la primera mitad del Sevilla 2, Slavia de Praga 2. La posesión 57-43% para el Sevilla. Son números del directo de los encuentros que hace cope.es. Tiros a puerta, 4 del Sevilla, 3 del Slavia. Tiros fuera bloqueados, 1 del Sevilla, 1 del Slavia. Total de tiros, 5-4. Faltas, 3-9, 6 más de los checos. Corners, 3-1, 2 más del Sevilla. Y fueras de juego, 2 en el partido. Los dos para atacantes sevillistas. Los mejores, Oliva.
En el Sevilla, Ben Yedder, y en el Slavia de Praga, Stoch, el autor del primer tanto.
¿Qué le ponemos al árbitro del encuentro, Rudi Bucet?
Bien, no ha tenido nada complicado que pitar. Ha enseñado tres amarillas y las tres han sido muy claras. Dos al Slavia y una al Sevilla.
Pepe Prieto, preocupado.
Bueno, preocupado porque no esperaba un partido loco, ni yo, ni el entrenador, ni nadie. Esperábamos un partido controlado, con un Sevilla dominante, pero que no se volviera loco.
No, escucha, y si había un partido loco, el beneficiado en teoría tenía que ser el Sevilla.
Claro, entonces esta locura le ha llevado a perjuicio al Sevilla. Está claro que en el momento de temporada en el que estamos no estamos viendo la mejor versión del Sevilla. Yo creo que el Slavia no se merece los dos goles, sí se merece uno, pero no los dos goles. Pero sí el Sevilla hay que pedirle un poquito más. Yo creo que hay situaciones en el campo que el entrenador tiene que intentar corregir. La primera para mí es muy importante. Si tú vas a jugar con tres hombres arriba, como está jugando el Sevilla actualmente, yo creo que ser Sarabia uno de los tres de arriba no es interesante. Metes a Munir, a Ben Yedder y a Andrés Silva y juegas con tres delanteros claramente, pero tienes que ayudar al centro del campo con alguien más, porque Marco Roch y Banega no pueden con todo. En cambio, en esa situación lo que ha hecho es meter a Sarabia. Sarabia se ha desentendido del juego, se va arriba, juega su partido y al final el Sevilla en el centro del campo tiene minoría. y el Slavia tiene 3 en el centro contra 2 del Sevilla. De esos 2 que tiene el Sevilla, además uno de ellos es Banega, que físicamente anda muy justito.
Y ya tiene una tarjeta.
Y tiene una tarjeta.
La de
entonces,
todos los días,
está siendo superado todo momento. Entonces tiene que solucionar ese problema porque en la segunda parte se van a generar ese tipo de situaciones. Si quieres ser valiente, me parece perfecto. Mete a Ben Yedder, mete a Andrés Silva arriba, pero trae a Sarabia a jugar al centro del campo, por ejemplo, e intenta fortalecer la situación en la que tú tienes problemas. Porque el equipo se le está partiendo. Hay 3 arriba muy definidos, 3 atrás defendiendo, y luego en el centro del campo tienen siempre inferioridad. Entonces es un problema táctico que sí puedes solucionar. Entonces, la determinación, sea valiente o sea temerosa, pero tiene que tomarla, porque ahora mismo el partido está muy a favor del Slavia. Aunque quede así, este resultado es muy malo para el Sevilla.
¿Calienta alguien que pueda solucionar eso que dice Prieto, Víctor?
No, calientan los jugadores del Slavia, pero no de momento en el Sevilla no hay nadie, ¿no?
No. Pues
no hay nadie, no hay nadie. Heriberto, no hay nadie. No te puedo.
Yo no sé, pero, decir otra cosa. Si Arda, Madu o Roque,
no, tú no me mientas. Sobre todo, Víctor, no me mientas, ¿eh?
Claro.
Si no, no hay nadie, no hay nadie.
Vamos a ver, yo creo que el entrenador anda, como estaba comentando Oliva, el entrenador anda absolutamente perdido. El centro del campo está perdido, ya cualquier equipo le ha perdido el respeto al Ramón Sánchez Pizjuán, que antes venían temblando y ya no viene temblando nadie, y el equipo cada día da una imagen mucho más frágil. El equipo está absolutamente descolocado, como comenta Prieto, Sarabia arriba, Rock dando vueltas, un hueco en el centro tremendo, tiene que cambiar esto y meter a alguien en el centro del campo, sacar a Andrés Silva, porque el resultado... Yo sigo pensando que el Sevilla es muy favorito, porque en el momento que va hace daño arriba, pero el resultado es peligrosísimo, ¿eh? Este 2-2 es tremendamente peligroso, ¿eh?
Y también hay empate en Rusia, a 1, Zenit 1, Villarreal 1. Y estos son los números de cope.es. La posesión, el 44% para el Zenit, el 56% para el Villarreal. Tiros a puerta, 2 del Zenit, 3 del Villarreal. Tiros fuera bloqueados, 4 del Zenit, 7 del Villarreal. Total de tiros, 6-10. Faltas 8-5, 3 más del Zenit. Corners 3-1, 2 más del Zenit. Y ningún fuera de juego en esta primera mitad. Los mejores, Santi.
En el Villarreal, no hay duda, ha sido Samu Chukwueze. Y por parte del conjunto ruso, se lo vamos a dar a Artem Siuba.
Marcos López, sigue el Villarreal dando una buena imagen por Europa.
Sí, compitiendo muy bien. Yo creo que con la pelota, serios, sin pérdidas, sin generar contraataques. En el único, lástima, fue el gol del Zenit, aunque en el resultante, gol del Villarreal, gol del Zenit, siempre es mejor el 1-1 que el 0-0, por lo tanto, no pasa nada. Error y corrección de error antes, que el Villarreal se había puesto 0-1. Creo que está muy bien el Villarreal, limitando mucho al Zenit, no dejándole entrar en el partido. Muy buen partido. Yo esperaba otro tipo de Villarreal, con más dudas, con más miedos, intentando dosificar o pensar más en Liga, y sin embargo, están compitiendo francamente bien.
¿Cambiarías algo en el Villarreal o lo dejarías como está?
No, bien, yo ¿no? lo dejaría de momento con tranquilidad. Intentaría hacer algún matiz táctico, porque yo creo que la banda izquierda es quizás donde más está sufriendo el Villarreal por la posición de Jauma. Yo creo que ahí tiene que haber ayudas al lateral izquierdo. El jugador de banda también tiene que trabajar para que no vayan siempre sobre el lateral. Y después intentaría reducir el número de errores atrás, porque hay una jugada entre Azmún y creo que es Álvaro en la esquina del área grande, en el vértice, que bien podría haber sido penalti. Esa misma acción en otro partido que se está jugando, en el Dinamo de Zagreb contra el Benfica, fue penalti en contra del Benfica. Tiene que tener cuidado con esos detalles los defensores del Villarreal, porque por ahí puede perder un partido que está haciendo todo para ganarlo.
Descanso de baloncesto en Kaunas, Juanfran.
Descanso con derrota del equipo español. Llegamos al término del segundo cuarto. Žalgiris 46, Gran Canaria 27.
Mensajes de los oyentes en Twitter, @TJCope. En Facebook, facebook.com/tiempo de juego. En Instagram, @tiempo de juego cope. Y el número de WhatsApp, 677-580-461. ¿Trancas o barrancas?
Barrancas, imagino.
Vale, barrancas, dale, Luis.
Lo que faltaba, lesionado Vaslid. Todo sale mal ahora mismo, terrorífico, decía uno. Voy a pedirle a cualquier jugador del Slavia que me compre un cupón de la 11. Seguro que triunfo. El segundo gol del Slavia es de lo mejor y de lo peor que he visto a la vez. Una cosa muy extraña. Otro que se alegraba por el primer gol de Sevilla decía Ben Yedder, el delantero de moda más infravalorado de Europa. Alucinante cómo juega el francés. Sobre el gol que le metían al Villarreal también nos llegaban mensajes. Vaya fuera de juego que se ha tragado el árbitro en el gol del Zenit. Pobre Villarreal. Y lo mejor, Iborra diciéndole al árbitro que revise el VAR y el árbitro diciendo ¿qué quieres que revise si no hay? En esa línea también nos llegaba otro mensaje. Decía que no haya VAR en la Europa League y sí en la Champions. Es desprestigiar mucho la competición. Y otros mensajes de los oyentes. Nos decía uno, qué alegría, dos partidos a la vez. La retransmisión es mucho más apasionante. Y otro que decía, no le va mal a Santi, anoche en París, hoy en San Petersburgo. Así sí se vive bien.
Y va en coche, ¿eh? Un poco como Rubén Martí, le da miedo a volar. Es el Berkan de la radio, ¿eh?
Sí, los kilometrajes que se pagan bien, ¿eh?
Claro. Son las 7:53, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
No beber cosas frías. Abrigarse el cuello. Cambiar los neumáticos en mi taller Euromaster. Este invierno tu seguridad es lo primero. Además, al cambiar cuatro neumáticos Pirelli, te regalamos el cambio de aceite y filtro gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
¿Sabes ese momento en el que quieres pedir la conciliación familiar a tu jefe, pero lo que no concilias es el sueño, porque no sabes a qué tienes derecho? Ese es un momento Legalitas. Monumental. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Están a punto de arrancar los segundos tiempos en los dos partidos con equipos españoles en la UEFA Europa League. Comenzó ya la segunda mitad en Sevilla, Oliva.
No, de momento aquí no han aparecido ni tan siquiera los protagonistas y tiene pinta de que Roque Mesa va a salir ya de inicio, sí, la segunda parte.
Sí, sale seguro porque se ha quitado la indumentaria de calentamiento y tiene ya para preparar para salir, sí.
Y en Rusia, Santi,
está ya el Villarreal sobre el césped haciendo ejercicios de activación, pero de momento no arranca la segunda parte en este Zenit 1, Villarreal 1.
Tenemos ya líneas abiertas con Valencia. Nos podemos ir a Mestalla para conocer las novedades, aprovechando que no han comenzado los segundos tiempos, del Valencia Krasnodar a partir de las 9 de la noche en 1 hora y 4 minutos, con los comentarios de David Albelda y Elías Israel. Van a contar el partido, como siempre, Hugo Ballester y Rafa Villarejo. Mestalla, hola Rafa, muy buenas.
Hola Eri, muy buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hoy toca Europa, después de las emociones de la Copa, del triunfo que engancha a la pelea por la Champions ante el Athletic el domingo pasado. Hoy toca, lo dicho, cambiar el chip y pensar en una competición que te sitúa a tan solo 5 partidos de un título que tiene premio doble con el pase a la Liga de Campeones. Así que a por los cuartos ante un Krasnodar que, ojo, hizo una buena primera fase en el grupo de Sevilla y que viene de eliminar al Bayer Leverkusen. Ya están confirmados los dos equipos iniciales, así que vamos con los 11, Marcelino va con todo. Hugo Ballester, cuéntanos con qué sale hoy el Valencia. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos Rafa, Eri, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. 11 confirmados, como dices, todavía los futbolistas en sus respectivos vestuarios. Va a salir el Valencia hoy con casi todo. 11 de gala prácticamente, salvo la novedad en el lateral izquierdo, tal y como contaba, adelantaba Villarejo. Esta tarde en Deportes COPE no juega Gaya con molestias musculares, lo hace Toni Lato. Sale Marcelino con Neto en la portería. Línea de cuatro atrás. Piccini, Gabriel Paulista, Mukhtar Diakabi y Toni Lato en defensa. Centro del campo. Doble pivote para Francisco Quelen y Dani Parejo. En la derecha va a estar Carlos Soler. En la izquierda Gonzalo Guedes. Y arriba buscando el gol, la dupla temible en Mestalla. Juega Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro.
Hay que recordar que no están Roncaglia y Condovia sancionados, tampoco Garay lesionado. Cuéntanos con qué vienen los rusos. Ojito, no hay que despistarse, lo decía ayer Marcelino, no hay que relajarse. Este equipo, que lo dicho, viene de eliminar al alemán Leverkusen.
Sale el conjunto ruso con Safonov en portería. Línea de cuatro atrás, Petrov, Martinovic, Spajic y Ramírez en defensa. Centro del campo, tribote para Caboré, Gacinski y Olson. Y arriba buscando el gol en las bandas, Vanderson y Stotsky. Y arriba Claesson.
Bueno, pues todo está preparado de momento. Nadie, casi nadie en las gradas. Vamos a ver cuánta gente se apunta hoy a la cita en Europa. Han sido muchos subidones en las últimas jornadas para el valencianismo, pero lo dicho, a cinco partidos de un título, seguro que la afición del Valencia hoy tampoco falla en Mestalla. Va a pitar el partido el israelí Orel Greenfield. A las 9 arranca en la Europa League los cuartos de final, la ida entre el Valencia y el Krasnodar.
Pues para cualquier noticia ya está también la línea abierta con Mestalla, con Rafa, con Hugo. Partido que, insisto, comentarán David Albelda y Elías Israel.